Este es el primer año en que no puedo llamar a mi padre para saludarlo en el Día de los Padres. Mi padre murió el 28 de abril 2006, hace algunos meses. Yo fui a visitarlo varias veces, algunos de ustedes estaban conmigo la última vez. Y cada vez le aseguró, con toda sinceridad, de que él ha sido un buen padre, un buen esposo, un buen trabajador. Es que los hombres piensan en estas cosas en sus últimos días. He tenido la oportunidad de mirar a hombres morir, cómo piensan en sus últimas semanas. Y el mismo pasó con mi suegro. Mi esposa estaba explicándome hoy que cuando ella estaba ahí con su papá, él dijo: espero que he sido un buen padre. Y ahí en su cama de la muerte. Y ella tenía que asegurarlo: sí, papá, ha sido un buen padre. Pero ahí, cuando tiene horas, semanas de reflexionar antes de entrar en la eternidad, los hombres piensan en estas cosas. ¿Acaso fui un buen padre? ¿Acaso estuve bien con mi esposa? Uno puede pasar horas, días, y Dios le da, si no le va en un golpe y se pase semanas ahí en el hospital, tiene todo el tiempo del mundo de pensar en estas cosas. Claro, no hay tiempo para cambiar la historia. A veces hay remordimientos. Uno puede pensar: ¿cómo es posible que no pasé más tiempo con mis hijos? ¿Cómo dejé que mi matrimonio y mi hogar sean tan lejos de lo que Dios quería para mí, para nosotros? Esos son los padres pasivos. No tenían ningún plan, no tenían metas, ni para sus matrimonios, ni para sus hijos. Pero hay un remordimiento que casi nunca se escuchan. Jamás hay alguien ahí diciendo: ¿por qué no pasé más tiempo en el trabajo? ¿Por qué no pasé más tiempo con mis carros, con mis deportes, con mis actividades fuera de la casa? Eso no ocurre. Si los hijos andan bien, si la esposa está segura, entonces el hombre se puede morirse bien. Vamos a ese capítulo de primero de Samuel. Alrededor del país hay muchos predicando hoy día sobre el Día de los Padres, pero dudo que muchos están en ese capítulo. El primero de Samuel, capítulo 17, efectivamente es la historia de Sansón y de David. Sansón y David. Primero de Samuel, capítulo 17, nuestro texto. Dice así la palabra de Dios: David y Goliat, en versículo 26. Eso es cuando David llegó, vio a ese gigante desafiando el pueblo de Dios. Dice en versículo 26: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que venciere. Aquí es nuestro punto, nuestro texto de hoy, versículo 28. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, y ese es nuestro texto: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de su corazón, que para ver la batalla has venido. El hermano de David estaba muy duro con él. Lo acusaba de dejar a unas pocas ovejas allá en el desierto, abandonando sus responsabilidades para venir y mirar a la guerra. Lo acusaba de ser una persona de soberbia. Pero no fue cierto. David era un buen pastor de las ovejas. Versículo 34. David respondió al rey Saúl, dice: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y se levantaba contra mí y yo le echó mano de la quijada y lo hería y lo mataba. David era un éxito como pastor. David era un éxito como hombre del gobierno. David era un éxito como hombre de la música. Escribió la gran parte del libro de Salmos. Pero David fue un fracaso como padre. David fue un fracaso total como padre. En un sentido, esa pregunta era una profecía. ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Y a ti, hermano, te pregunto, con toda solemnidad en la casa de Dios como ministro del Evangelio, ¿a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Hay muchos hombres como David, éxitos en el negocio, exitosos en los deportes, en las artes, pero fracasos totales como padres. Lea la historia de David. No lo podemos hacer en esta mañana, el mensaje es breve, pero léalo. En su familia había adulterio. Uno de sus niños violó la media hermana. Y después vino otro para matar el violador, Absalón. Y después de ese Absalón se levantó en montín en contra de su padre, en contra de su reinado, y al fin tenía que matarlo. En ese aspecto de su vida, David era un fracaso, porque David era un padre pasivo. Y eso es el título del mensaje de hoy, los padres pasivos. Y no era el único. Más antes, en 1 Samuel, había Elí. Elí era un sumo sacerdote. En 1 Samuel 2:12 dice así: y los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Aquí había un hombre, un sacerdote del Testamento Antiguo, sus hijos no tenían conocimiento. Allí en 1 Samuel 2:22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo esto, pueblo, vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Dios. Débil, viejo, no vino diciendo: eso va a terminar ya. No, no, hijo, era un padre pasivo. Y cuando estaba viejo, estaba muy tarde. Pide, hermanos, busca a los hermanos que ya tienen edad en la iglesia y pídeles. Se van a responder: no lo puedo creer, tengo más de 40 años. El otro va a decir: imposible, que ya tengo más de 50. ¿Dónde fueron los años? Se pasan volando. Me siento como un hijo de 20 años. Y así contigo, hermano padre, tienes unos 28 años para moldear, para hacer el impacto sobre su hijo. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu plan? Tengo tres puntos breves. El primero es que los padres pasivos están bien pasivos en la guía espiritual de sus hijos. Primero Tesalonicenses. En Primero Tesalonicenses, Pablo estaba hablando a la iglesia de Tesalonicenses. En 2:10 dice: vosotros sois testigos, 1 Tesalonicenses 2:10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuál santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis que modo como el padre, aquí hay un ejemplo, como el padre a sus hijos, eso es lo que se esperan, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pablo dijo: estuve muy activo, muy energético en exhortarles como un padre con sus hijos. Pablo estaba diciendo: se espera de un padre que sea activo, exhortando y consolando a sus hijos en su caminar con Dios. Que tenga metas, objetivos, una visión de cómo quiere sus hijos cuando se salgan de la casa. Que tengan un plan, una visión y esté activo en esto. El padre activo toma en serio sus deberes cristianos. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. En Efesios capítulo 6, versículo 1, 2 y 3, dice así. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, el deber de los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No provocarlos a ira, eso quiere decir, las personas están muy, muy bruscos con los hijos, gritan a cada rato por cosas que realmente son inevitables, pero si el niño empieza a rebelar, enojarse, cuando tú dices tiene que limpiar la casa, hay que quebrantar esa voluntad en contra. Entonces, no está hablando de la ira del niño, de esto, de su rebelión, pero la ira de una persona que está demasiado fuerte. Pero miren lo que dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. Eso es el deber, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tiene que criarlos en disciplina, en amonestación. El padre pasivo leyendo esta piensa, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Por qué me están diciendo esto? Que lo haga mi esposa. O los maestros de la escuela dominical. Mire, yo soy un hombre ocupado. Después de todo, tengo mis trabajos. Y es más, yo tengo mis trabajos. Proverbios 29:15. En Proverbios 29:15 dice así, la barra y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Esa segunda parte, la muchacho consentido avergonzará a su madre. Todos nosotros hemos visto a estos niños, niños consentidos en el mercado gritando y la mamá ahí avergonzada, porque no hay disciplina. Y a lo mejor en la casa hay un padre pasivo. La barra y la corrección, esas son dos herramientas. La disciplina y la enseñanza, los dos van juntos. Tiene que corregir con firmeza y tiene que explicar las razones de por qué el niño o el joven está mal. Para que tus palabras tengan más autoridad, no es solamente tu preferencia, no es solamente tu opinión, es la palabra de Dios. Lo más natural es enojarse, gritar o pegarle en una rabia, pero nuestro Padre no es así. Dice en Salmo 103:8 que nuestro Dios es tarde para la ira. Tarde para la ira. Si nuestro Dios iba pegándonos a cada rato por cada falla, sería una vida insoportable. Nuestro Dios no es así, no, tampoco podemos nosotros. No es pecado enojarse. Pero tiene que ser bajo un control santo. El padre activo enseña a sus hijos qué es el amor en el sentido bíblico. Tiene autoridad y respeto porque su vida es un ejemplo. Vamos a Primero Corintios 13. Un verso bien conocido a los que tienen tiempo con el Señor. Primero Corintios 13 y 4 es una definición bíblica del amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Esa es la parte más importante para nuestro mensaje. El amor no busca lo suyo. El amor es el opuesto del egoísmo. El padre activo puede amonestar a sus hijos en contra del egoísmo porque su vida es un ejemplo. Pero el padre pasivo solamente está viviendo por las cosas suyas, las actividades suyas, los intereses suyos. Y por lo tanto no tiene ninguna autoridad para enseñar sobre el amor bíblico. El padre activo toma un interés activo en quiénes son los hijos, los amigos de sus hijos, de su hija, de su joven. ¿Qué hacen en el internet? ¿Qué están mirando en el cine, en la escuela? Dice en 1 Corintios 15:33. No erráis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El hombre activo quiere tener control sobre quién va a influir en la vida de sus seres queridos. Pero el padre pasivo no tiene el menor interés. No puede ser involucrado en estas cosas. Esos son hijos de mis amigos, de mis hijos, no son mis amigos. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Mira, yo soy un hombre muy ocupado, no me molestes con estos detalles. Puede ser un gran éxito en su trabajo, en sus negocios. Pero el padre pasivo es un fracaso total como padre. Dice en Salmos 127 que los niños son un regalo, son herencia del Señor. Un regalo es algo que tiene que disfrutar. Puede ser un gran gozo para el hombre que toma en serio sus responsabilidades, pero una carga pesada para el padre pasivo. Proverbios 10:1. En Proverbios 10:1 dice: el hijo sabio alegra al padre. El padre que ha invertido el tiempo en instruir su hijo dice: mi hijo está sabio, está evitando los errores, se sienta bien. Pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 15:20. En 15:20 dice así: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Lo que tú haces, hermano, como padre, tu participación en la vida de tus hijos puede tener un gran impacto por muchos años en tu propia felicidad y en la de su esposa. Y hay bastante más proverbios como estos. Creo que eso es suficiente. Se puede leer un capítulo de proverbios cada día por un mes, porque tiene unos 31 capítulos, y con esto se puede tener una maestría de la material. Punto número 2. El padre pasivo es muy pasivo en cuanto a su relación con su esposa. En Efesios 5:33, un verso antes de lo que empezamos. Efesios 5:33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Los hombres tienen un orden, una responsabilidad de amar a sus esposas. No dice eso a las esposas que tiene que amar a sus esposos. No, tiene que respetar a sus esposos. Pero al hombre dice que tiene que amar a la esposa. ¿Por qué? La mujer es así, hermano. La mujer quiere sentirse amada. La mujer quiere sentir segura. Quiere sentir que su esposo todavía tiene un interés vivo en ella y en la familia, y no solamente en su trabajo. ¿Amén? Okay. Sigo llevando a mi esposa Nancy al restaurante cada semana. A lo mejor voy a estar ahí en la noche hoy. Y sí, se gasta dinero. Pero eso no es el punto. Yo pudiera estar totalmente satisfecho con 2 tacos pequeños y 1 taza de agua. Pero ella necesita más. Tiene que salir. Tiene que saber que yo quiero salir con ella. Y muchas veces mi esposa me dice después: me encanta pasar ese tiempo. Me encanta tener tiempo de hablar contigo. Porque los dos estamos muy ocupados. Y la mujer necesita esto. Hay mujeres cristianas que se sientan solas, se sientan abandonadas, aunque están casadas con hombres cristianos. Y hermanos, no estoy inventando cosas. Estoy involucrado ya por años aquí en esta iglesia, en la consejería. Hay hermanas que se sientan solas, aún casadas. ¿Por qué? Sus esposos son padres pasivos. Pueden decir con su boca, oh, la pareja antes de todo, oh, la pareja antes de los hijos, la pareja. Pero con sus vidas prueban que el trabajo u otra cosa realmente tiene su corazón. Son cobardes para enfrentar las necesidades del hogar y por esto siguen escondiéndose en sus trabajos. En el hogar son pasivos. Siempre hemos tenido madres solteras en la iglesia y es triste. Son muy amadas, hacemos lo que podemos para ayudarlas. Pero más triste aún es la madre soltera que tiene su esposo en la casa. O sea, él está ahí, pero en cuerpo, pero su mente y su corazón está en otro lado. No está participando como cabeza del hogar. Su mente está en la televisión, en su trabajo, en sus deportes. Tiene muy poco interés en la vida de sus hijos, las necesidades de su esposa. En fin, es un padre pasivo. Es pasivo. Siempre está ausente. O está en casa, pero siempre está muy, muy cansado y no puede participar. Último punto. El padre pasivo es muy pasivo en cuanto a su propio crecimiento espiritual. Vamos a 1 Corintios 14. 1 Corintios 14:34 dice así. Este es un verso nada popular en nuestros días, pero está en la Biblia. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Bueno, no voy a enfocar en esa doctrina de mujeres en ese día, tal vez en otro día, pero lo que quiero enfatizar, dice, pregunta al esposo. Se supone que el esposo sabe algo de la doctrina de la Biblia, de la teología, que sea el experto de la Biblia en la casa. Pero en el padre pasivo no se puede confiar. Es demasiado preocupado en otras cosas para aprender de la Biblia. Si su hijo viene preguntando, va a responder con una pregunta. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Por qué me molestes? Pregunta a tu madre, pregunta al pastor. ¿No ves que estoy ocupado? ¿Que estoy cansado? Déjame en paz, ¿quieres? Hermanos, tenemos que conocer a nuestras Biblias, como dijo el hermano Tony, 2 Timoteo 3:16 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es para los hombres que no quieren ser padres pasivos, sino que quieren tomar control. Hermanos, tenemos que hablar bien en términos positivos con nuestros hijos sobre la vida santa, sobre el gozo de caminar con Dios, de vivir fiel a Él, de recibir su bendición. Tenemos que hablar mal de la vanidad de este mundo. Hay que repetir frecuentemente los textos que exhortan a una vida fuera de la transgresión. Debemos de repetir textos a los hijos para enseñarles del peligro de la rebelión. Uno de mis textos favoritos, y lo digo todo el tiempo con los niños, está en Proverbios 13:15, que dice, el camino de los transgresores es duro. Lo repite, y cuando el niño tiene que recibir el castigo, va a decir, yo sé, papá, el camino de los transgresores es duro. Me han dicho miles de veces. Hay muchos proverbios como este, que los niños sí pueden entender, para que poco a poco empiecen a vivir en el temor de Dios. Pero tú tienes que vivir el ejemplo. Hay que tener cuidado de cómo hablamos en frente de nuestros hijos. Los niños escuchan todo. Yo sé, hermanos. Yo estuve viviendo con sus hijos por muchos años en la clase de computación. Yo estuve enterado de todo. Tienes que tener cuidado cómo hablan en frente de ellos. sobre otros hermanos, de otras familias que quizás no son sus favoritas en la iglesia, del liderazgo de la iglesia. Si sus hijos se sientan que tú tienes un desprecio por algunos hermanos, ellos también van a copiar ese desprecio. Si tú tienes una falta de interés en las cosas del Señor porque eres un padre pasivo, ellos también van a aprender a copiar a ti. Serán como tú. Ellos crecerán también para ser padres pasivos. O su hija se va a casar con un hombre que será padre pasivo. Aplicación. Estamos llegando al fin. Si tú eres un padre pasivo, tienes que entender estas, que estás luchando con un diablo activo. Puedes grabar en la memoria todo el mensaje de hoy con cuatro palabras. Padre pasivo, diablo activo. Y ese diablo sí tiene un plan. Y ese diablo sí está dispuesto a llevar a cabo su plan. Él sí tiene metas, él tiene objetivos, él tiene una estrategia. Él quiere que su hijo se acabe en la cárcel, o en el cementerio, en un centro de rehabilitación de drogas, como vamos a aprender de Soraya en unos momentos, los resultados de los padres pasivos, o mejor, vive en la calle. El diablo quiere que su hija sea casada con una bestia de hombre, un padre, claro, pasivo, que la golpea, que la maltrate. Y a lo mejor el diablo ya tiene ese hombre en preparación ahí en algún lado, en una pandilla. Él quiere ver a tus hijos tristes, esclavizados a los vicios, en los trabajos aburridos o en el crimen. Él quiere ver a tus hijos, los hijos cristianos, como la cola y no como la cabeza, abajo y no arriba. Hermanos, tuvimos hace un rato la presentación de un bebé. Y en la presentación de los hijos, supuestamente estamos entregándoles a Dios, ¿no? Pero el padre pasivo en realidad está entregando a sus hijos al diablo. Está diciendo por su falta de acción, con su pasividad, está diciendo al diablo, aquí está mi hija, se te la regalo, tómala. Aquí está mi hijo, tómalo. Yo no tengo tiempo para involucrarme en su vida. Vamos a mirar algunos de estos votos que acabamos de leer. ¿Qué estamos prometiendo? Delante de Dios y de estos testigos, ¿prometen ustedes criar a esta criatura en el temor del Señor? ¿Lo está haciendo, hermano? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Prometen además guiarlo a diario en el pleno conocimiento del camino del Señor? ¿Prometen instruirlo para que conozca a Cristo como su Salvador personal? ¿Prometen cuanto esté de tu parte darle a esta criatura un ejemplo consecuente y piadoso de la vida cristiana? Se enseña más con el ejemplo que con cualquier otra cosa. ¿Prometen criar a este niño en la práctica diaria de la oración? Los niños te vean orando. Y ayudarle a formar el carácter cristiano y hacer todo lo que esté a su alcance para crear en él, en su hogar, un ambiente de devoción a Dios. En la iglesia, el padre pasivo viene, si está presente, viene haciendo promesas a entregar su hijo a Dios. Pero una vez llegando a la casa, no tiene ningún plan, no tiene metas específicas, en efectivo está entregando al niño al enemigo. Objeción, tal vez hay un padre pasivo pensando, yo no pensé en estas palabras, yo simplemente vine y dijo, sí, nunca pensé en lo que estuve prometiendo. Es más, yo he olvidado ya de estas promesas. Tal vez es cierto. Quizás tú has olvidado. Pero Dios no. Dios no ha olvidado. Dice en Eclesiastés 5. Estamos cerrando. En Eclesiastés 5 y 4. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, Porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometes, y no que prometes y no cumples. Ahora, una amonestación a las hermanas. Porque vi por la expresión de la cara de algunas que estaban diciendo, sí, predícalo, predícalo. Hay que resistir, hermana, la tentación de llegar a la casa diciendo, sí, el pastor lo dijo bien, tú eres un padre pasivo. No lo hagas, hermana. Resista la tentación. Hay que regar la palabra de Dios con el agua de tus oraciones. Y no borrarlas y arrancarlas con una lengua llena del veneno de serpiente o de alacrán. Tú sabes, hermana, que tu responsabilidad es respetar a su hombre. Y si quieres quejar, expresar sus inconformidades, llévalos a Dios en oración. Dile a tu hombre, doy gracias por ti. Has mejorado mucho. Y con la ayuda de Dios vas a mejorar más. Tenemos, hermanos, padres de nuestra iglesia que no son pasivos. Tenemos padres de nuestra iglesia que son éxitos. Y si yo quería empezar a mencionar sus nombres, estos hombres dirían, ¿yo? Pero me siento como fracaso. Especialmente después de un mensaje como este. Es que estos hermanos no se sienten satisfechos porque están tratando de vivir conforme a un estándar muy alto. Entienden el estándar. Están como Pablo diciendo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de ese cuerpo de muerte? Pero hay otros a lo mejor que ni han escuchado la mitad del mensaje. Su mente está en otra parte, no solamente en la casa, pero también en la iglesia. Entonces, terminando, esa pregunta puede llegar a ti, hermano. Algún día, quizás Dios te va a preguntar, tal vez después de semanas en tu lecho de la muerte, meditando, preparando para entrar en la eternidad, Dios te va a preguntar, ¿y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Si tú crees que no estás llevando a cabo tu oficio como padre, conforme a lo que Dios quiere para tu familia, quiero orar por ti. Y si sientes que no tienes el poder para hacerlo, es tiempo de dar tu vida a Cristo Jesús. Él sí te puede entregar de esta condición de un padre pasivo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. A veces en estos días hay mensajes que nos levanten, que nos dan honra y gloria como padres, y a veces vienen mensajes que se arrancan las entrañas. Bendice toda tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener una visión. Ayúdanos, Señor, a tener metas. Ayúdanos a dedicar el tiempo adecuado en nuestros hogares para que seamos éxitos como padres. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.